Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos el debate hoy, homenaje y programa especial sobre la muerte del Papa Francisco. ¿Qué viene para la Iglesia? ¿Qué dejó? A esta hora usted puede escuchar al presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales y la página web de Caracol Radio. Estaremos en segundos con los periodistas del servicio informativo con las conclusiones de su intervención, que se dedicará a la emergencia sanitaria por fiebre amarilla. Justamente hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones condicionó a la Presidencia de la República para transmitir alocuciones con el diligenciamiento de un formulario en el que explique el tema y el propósito. Por ahora el presidente ha solicitado al Consejo de Estado anular el fallo que le ordena no transmitir los consejos de ministros por los canales privados de televisión. Ahora nos enfocamos en la noticia del mundo. En Ciudad de Vaticano declararon 9 días de luto tras la muerte del Papa Francisco. El primer acto oficial en su honor estuvo a cargo del cardenal Rolando Macricas, quien dijo no temer por el futuro del Papa Francisco en la eternidad.
Sappiamo che la morte non è...
Todos estamos tristes y apenados por su fallecimiento, pero estamos seguros de que Dios le abrirá de par en par las puertas de la bendita eternidad.
In abito di gioia.
Mientras espera la definición sobre el día del funeral de Francisco, que no será en el Vaticano como es tradición, sino en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el arzobispo de Sao Paulo, Odilo Pedro Scherer, quien hará parte del cónclave para definir al próximo pontífice, aseguró que el sucesor del Papa argentino mantendrá su visión social.
No hay dos papas iguales, no tendremos un Francisco II, pero será un pontífice que mantendrá la visión social de Francisco. Podemos esperar un nuevo papa que cuidará a la Iglesia.
A propósito del funeral del sumo pontífice, El País América, el periódico global, revela las indicaciones que ha dejado el Papa Francisco para su entierro, más simple, lejos de ceremonias, con riquezas, con una tumba sencilla y sin adornos. Sobre todo eso hablaremos en segundos. Entre tanto, en Colombia, y luego de una ola de violencia en Semana Santa, donde se registraron ataques terroristas contra la población y la Policía Nacional, hoy se realizó un Consejo de Seguridad y paz en la Casa de Nariño. El presidente Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez abordaron los avances del plan de seguridad en el Huila y la actual suspensión de operaciones militares y de policía contra las disidencias de alias Calarcá. Esta semana la Fiscalía iniciará las exhumaciones en Silvania, en Cundinamarca, para la búsqueda de 4 personas desaparecidas en el año 2002. El ciclista Lucho Herrera rechazó los testimonios de 3 paramilitares que lo señalan de haber dado la orden de asesinarlos y consideró que pretenden enlodar su nombre. Y en la primera mesa técnica de la reforma a la salud, el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, abrió las puertas a revisar el articulado y llegar a concertaciones con organizaciones de pacientes.
Estamos abiertos a que nos planteen cuál artículo no les gusta, por qué, y que miremos cómo mejorarlo. Lo peor que pudiera pasar es que se cumplan los deseos que algunos de ustedes están planteando de que se hunda y que no haya conversación.
En la reanudación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro en Barranquilla, su defensa, Alejandro Carranza, pidió al juez acceder al celular de Day Vázquez al señalar que hubo un extracto sesgado de las conversaciones por parte de la Fiscalía.
Hay un extracto particular que solamente permite hacer una apreciación parcial, no permite evaluar el contexto de la conversación, no permite ver ¿qué hay de positivo o de negativo en las conversaciones?
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy un programa de reflexión de por medio. Hablaremos de la importancia del legado del Papa Francisco. Analizaremos su paso como obispo de Roma, las transformaciones que dejó en la Iglesia, lo que le quedó falta por hacer. También hablaremos de lo que viene en adelante, el cónclave, los opcionados, la posibilidad de la continuidad con las reformas o si nos enfrentamos a un retroceso, el tiempo, el papel de la geopolítica y el papel del Papa, un actor fundamental en la política global. Bienvenidos entonces, saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros Isabel Corpas de Posada. Ella es doctora en teología, autora de libros como 18 meditaciones del Papa Francisco sobre la vejez, pronto en librerías. Isabel, es un gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros.
Pero yo no tengo el sonido de la emisora ahora.
Vamos con Isabel en segundos. Estamos conectando algunas personas que hoy no están en estudio precisamente por encontrarse por fuera. Pero entre tanto, saludo al padre Jorge Serrano, jesuita, quien sirvió en la curia de Roma durante más de una década, filósofo, párroco en diferentes partes de Colombia. Padre, nos acompaña en Caracol. Muy buenas noches.
Gracias por la invitación, Diana.
También con nosotros Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo y conocedor de todos estos temas. Federico, un gusto que esté con nosotros.
No, el gusto es mío también. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Tenemos a Carolina Montero, Orfanopoulos, doctora también en teología moral, máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas, investigadora y docente de la ética cristiana. ¿Está ya conectada, Carolina?
Así es. Carolina, buenas noches.
Buenas noches, Carolina. Un gusto que esté con nosotros. ¿Está ya Isabel también? Isabel Corpas de Posada. Hola, Isabel.
El micrófono.
Su micrófono, Isabel.
Ya. Hola, Diana.
Qué gusto tenerla.
Hola, audiencia.
Me falta el padre Vicente Durán, también con nosotros. Padre Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana de Cali, filósofo y teólogo, amigo de nuestra casa y de nuestro corazón. Hola, padre.
Hola, Diana. Un gusto estar aquí contigo otra vez y con estos participantes tan interesantes para el día de hoy.
Muy bien. Pues un poco de contexto para nuestros oyentes que han estado siguiendo a Caracol desde las 3 de la mañana con Alfonso Espina y luego con Gustavo Gómez y Vanessa. Sonaron las campanas de luto en Roma. A las 7:35 de la mañana de este lunes 21 de abril murió el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en su residencia, en la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Tenía 88 años. Horas después de que el mundo lo viera dando la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro en medio del Domingo de Pascua, día en que Jesús resucitó, Francisco murió tras sufrir un ictus cerebral y un fallo cardíaco, según el reporte médico entregado esta tarde. El sumo pontífice número 266 se convirtió en el papa de las primeras veces, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco, el primero en haber nacido en América Latina y el primero en tener el español como su lengua materna, el primero en siglos en volver a las bases de una iglesia para los pobres, una iglesia alejada de los lujos y más cercana a la sencillez, las necesidades de la fe, el espíritu que ofrece la iglesia. Elegido tras la renuncia de Benedicto XVI, Francisco llegó con una misión, la de reformar a la iglesia, de generar cambios en una institución de 2000 años de historia, transformaciones concentradas en temas como las sanciones a sacerdotes pederastas, los migrantes, la relación con los creyentes y con pronunciamientos de fondo, como cuando se preguntó ¿quién soy yo para juzgar?, cuando lo interrogaban sobre los homosexuales y la posición de la Iglesia sobre la comunidad. Otro de los cambios tendrá impacto en los próximos días, cuando el Colegio Cardenalicio elija al sucesor de San Pedro, pues el Papa Francisco nombró cerca del 80% de los cardenales que votarán en el cónclave, además de un cambio en lo geográfico, pues habrá mayor participación de cardenales de América, Asia y África, con lo cual las nuevas dinámicas de la geopolítica impactarán en los 135 cardenales que votarían desde la primera semana de mayo para elegir al sumo pontífice. Y sin embargo, esa decisión no dependerá del legado de Francisco, pues podría ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, tener una vida sencilla y sin lujos, hablarle a los jóvenes sobre la fe, pedir perdón a los indígenas por los abusos cometidos por la Iglesia Católica, buscar la paz en Gaza y en Ucrania y buscar de nuevo una iglesia para los pobres y los marginados, que generaron un impacto de fondo que también generó una amplia resistencia en los sectores más conservadores del catolicismo. Padre Vicente Durán Casas, Padre Jorge Serrano, quiero empezar por ustedes, quiero empezar por preguntarles un poco ese sentimiento como iglesia, como representantes de la institución. ¿Qué significa la muerte del Papa Francisco? ¿Cómo están los jesuitas como comunidad? Padre Vicente, lo escucho.
Bueno, yo creo, Diana, que en primer lugar yo personalmente estoy muy triste. He estado muy triste todo este día y mis compañeros jesuitas aquí en Cali precisamente ahora estábamos reunidos, todos estamos profundamente tristes. Es un sentimiento paradójico, porque a la vez que uno tiene mucha tristeza por haber fallecido el Papa, uno tiene también una gran alegría por haberlo tenido como pastor de la Iglesia Universal, como Papa en Roma, como obispo de Roma. Y eso yo creo que ha sido para la Iglesia una bendición muy grande, en términos muy generales. Porque ha sido un Papa que ha entendido que tiene que renovarse la Iglesia, pero tiene que renovarse a partir de las fuentes desde las cuales ella misma surgió, la Iglesia, la comunidad de los creyentes. Y eso es lo que el Papa ha tratado de hacer, que la Iglesia vuelva a esas fuentes últimas. A veces a mí los espíritus conservadores que sueñan con la Iglesia del siglo XIX, yo me pregunto, ¿y por qué no echamos más de para atrás en el tiempo y vamos hasta las fuentes del Evangelio, de las primeras comunidades cristianas? Ahí encontramos que lo que reúne a la Iglesia es el seguimiento de Cristo compasivo y misericordioso. Y eso es lo que el Papa ha tratado de infundir en la Iglesia. Un volver al amor misericordioso de Dios, que es la fuente desde la cual surge la experiencia de Iglesia, y allí encontrar las fuentes de su renovación. No se trata de estar a la moda, de congraciarse con el espíritu del mundo contemporáneo, moderno. Algunos piensan que, por ejemplo, la simpatía del Papa por la presencia de las mujeres en la Iglesia es un estar a la moda. Yo creo que no. Yo creo que es un volver a las fuentes de la comunidad cristiana. No hay que olvidar que una mujer, la apóstola de los apóstoles, fue la que les enseñó, les mostró a Pedro y a los demás que Cristo había resucitado, y alrededor de ello surgió la primera comunidad, la primera iglesia. De manera que eso me parece a mí que es lo más destacado, y por eso la muerte de Francisco, si bien es triste, por supuesto, no solo por ser el jesuita como lo soy yo y me siento muy ligado a su espíritu, a su espiritualidad, la muerte de Francisco también nos llena de esperanza, de que sí es posible una renovación de la Iglesia desde esa profundidad de la experiencia espiritual de la comunidad alrededor de un Cristo misericordioso que es la palabra de Dios para los hombres. Eso es lo que yo diría por ahora, Diana.
Padre Jorge.
Yo comparto el 50% de lo que dijo Vicente, en el sentido de que para mí es un día de gloria, un día de mucha alegría. El ayer domingo se presenta en sus condiciones de fragilidad a hacer la bendición Urbi et Orbi. Y hace el recorrido, alza a los niños, hace lo que siempre hizo, de manera que nos quedara en la mente el recuerdo de cómo fue su servicio a la Iglesia. Y lo que me tengo en el corazón en este momento y en mi oración es su muerte nos pone un reto. ¿Hasta dónde todo lo que él tocó, que los mencionó ahora Vicente, está echando raíces en nosotros, en los curas, en los directores de movimientos laicales,
en los obispos, que serán los que van a implementar esas cosas. Los papas no van a África ni a Colombia a ver cómo se están haciendo las cosas. Es tarea nuestra y de los laicos y laicas que han ido cogiendo cada vez más poder en la iglesia. Ese es para mí el motivo de oración ahora. No tanto a quién vamos a elegir, elijamos al que sea, que hemos elegido a papas sin vergüenza, no pueden elegir a otro igual. Pero que seamos capaces de ayudarle a ese hombre a que las cosas que empezó Francisco vayan a seguir desarrollándose de acuerdo al Evangelio.
Después de que ese hombre no se parezca a ciertos presidentes del globo terráqueo. Pero sobre eso hablaremos más adelante.
Muy bien.
Usted se metió, me hizo meter. Entonces, le pregunto a Carolina Montero, ¿qué representó para la Iglesia el papado de 12 años de Francisco? ¿Qué significó su rol como vicario de Cristo? ¿Cuál es la impronta de una figura como la de Bergoglio? Carolina.
Bueno, yo creo que mucho se habla, con justa razón, de todo su impacto pastoral en su deseo de servir especialmente a los más pobres, de estar en la periferia de una iglesia con olor a oveja, y tantas frases y modos de acercarnos a lo que fue su papado y los 12 años de servicio a la iglesia, que fue tan pastoral, porque él era un cura pastoral. Su alegría estaba en las villas argentinas, trabajando, sirviendo a los más pobres, a los cartoneros, en fin. Pero yo como teóloga no puedo dejar de decir el impacto que tuvo también su modo de pensar. Era un hombre brillante que le entregó a la iglesia a todos los creyentes y especialmente a los marginados en la iglesia misma, por la iglesia misma, nuevas posibilidades. Estoy pensando en textos de él como la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la que dice simple y llanamente, como era él, ¿no? ¿Quién puede saber todas las dificultades y dificultades que pasa la gente en sus propias casas? El corazón es el sagrario de la conciencia. Y ahí enseñemos a discernir. No preguntemos qué dice el Papa, ¿no? Su manera de acercarse al conflicto tan largo de la iglesia con las comunidades LGTBQ, su manera de dejar la ley universal sin derrocarla, pero saber mirar a la persona que hay detrás de cada fiel que se acercaba en busca de consuelo.
Sí, es realmente notable, y sobre todo para los temas de género, los temas de igualdad, los temas del reconocimiento del otro sin importar su género, esos avances en lo que tenía que ver con sus respuestas, no con decisiones, digamos, ya de fondo de la Iglesia Católica, pero sí con esas respuestas que hacían una aproximación al reconocimiento del mundo como debe ser, por lo menos en quienes pensamos de una manera que llaman liberal, yo creería de una manera ética. Pero me pregunto también si hay un legado del Papa Francisco, además de ese legado en recuperar la Iglesia para los más necesitados, si hay un legado del Papa Francisco en mirar hacia adentro de la Iglesia en lo que tiene que ver con la corrupción. No solamente la pederastia, sino los dineros y todos los demás. Isabel Corpas, usted estuvo con el Papa en diciembre.
Tuve la oportunidad de asistir a un encuentro, a un congreso, y recibió, inauguró el congreso y además quiso saludarnos uno por uno, y éramos muchos. Fue muy emocionante, no había tenido la oportunidad de estar cerca de él, y para mí es ese recuerdo que me queda. Yo digo, no, no me siento triste porque ayer cuando vi que se cerraba desde el balcón de San Pedro, se cerraba el ciclo que había comenzado también en el balcón de San Pedro, cuando hace 12 años y unos pocos meses más, él salió y era un papa sin los arreos pontificales, un papa sencillo, y anunció con gestos que iba a asumir esa manera de ser iglesia que el Concilio Vaticano II había propuesto y que se había quedado un poco perdida en los últimos años. Y dijo, agachó la cabeza y dijo, bendígame, le pidió al pueblo que lo vitoreaba y oren por mí. Y nos recordó todas las veces, no se les olvide orar y seguir orando por mí. Y ayer, cuando también salió disminuido, mostrando su fragilidad, salió al balcón, vi que se cerraba un ciclo. Y el mensaje de ayer, Urbi et Orbi, era una aleluya, un legado que estaba entregando, de cómo entendió su tarea, su ministerio, su servicio en la iglesia como papa. Se cerró ese ciclo y creo que seguimos orando con él, entregándoselo a los brazos del Padre Dios, del Padre Misericordioso, de quien habló con tanto apasionamiento a lo largo de su ministerio, el Papa Francisco. Y además, el Dios de la misericordia que se reflejó a lo largo de este ministerio en los hechos y en las palabras del Papa Francisco, ejerciendo la misericordia, misericordiando, que era el verbo que él utilizaba siempre, y que lo mostró agachándose, acercándose, oyendo, yendo a las periferias existenciales y proponiendo un cambio de iglesia.
Gracias, Isabel. Más tarde le preguntaré sobre esas meditaciones del Papa Francisco sobre la vejez. Voy con nuestro especialista, Federico Arango. Pero antes, Federico, escucha a Javier Cercas, hoy con Ángels Barceló, en la cadena SER. Javier tuvo la oportunidad maravillosa y además nos regala sus letras nuevamente con un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Y dijo que la gran revolución de la Iglesia y del Papa Francisco fue volver al Concilio Vaticano II. Esto es para profundizar en el legado.
Que este hombre ha traído un viento nuevo y ha cambiado cosas importantes, en el estilo y en todo. La gran revolución, Ángels, que ha llevado a cabo este hombre, si tú me pides resumirla, yo te diría que lo que ha hecho este hombre, en el fondo, es volver a Vaticano II. Yeah. Vaticano II es el gran concilio de finales de los 50, principios de los 60. Y lo que pretende Vaticano II es lo que ha pretendido este hombre. Y lo que ha pretendido este hombre es volver al cristianismo primitivo. O sea, a un cristianismo de la austeridad, a un cristianismo... A este hombre le preguntaron a Ángels, en cuanto llegó al papado, le dijeron, ¿usted qué quiere hacer? La primera entrevista, se lo hizo un jesuita también, el padre Espada. Entonces, lo que dijo este hombre es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle.
Sí.
Eso es lo que dijo. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues volver al cristianismo radical de los orígenes. Ah. Cuando digo radical, quiero decir radical, porque Cristo era un radical, ¿no? Y es el cristianismo de los pobres, de la gente desgraciada, no de los ricos, no de los poderosos.
El loco de Dios en el fin del mundo arranca así. Soy ateo, soy anticlerical, soy un lacista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia, con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Yo también quiero esa respuesta y habrá que leer el libro Federico. ¿Qué tanto cambió esa iglesia de 2013 cuando renuncia Benedicto y la iglesia del Francisco del 2025?
Yo creo que en términos de la curia, en términos clericales, poco. Bueno, habría que ver, o menos de lo que muchos, desde ahí sí, yo creo que estoy aquí yo en el lugar del feligrés, del laico sin ningún diploma, ningún título, tampoco he hecho ningún voto, salvo los de las urnas. Y yo lo veo
para
así.
Para votar en blanco,
sí,
normalmente.
Además, sí, yo lo veo así. O sea, obvio, obviamente hubo cambios, algunos con de mayor calado que otros. Quisimos algunos laicos que fueran más profundos, sobre todo en términos de la férrea estructura de la curia romana, que es, y pues Jorge bien conoce lo difícil que es pues mover ese aparato de tantos siglos, eso por un lado. Pero del Vaticano para afuera, de la curia para afuera, yo creo que escuchar en tantas personas, allegados míos, no propiamente practicantes, ni siquiera bautizados, esto de, bueno, este señor me mostró una iglesia y me mostró una imagen de Dios distinta a la que me enseñaron en el colegio, distinta a la que la monja furiosa me mostró, hay que decirlo, pues porque la iglesia ha dado palos, ha dado tumbos en materia pedagógica, sobre todo en comienzos de este siglo. Yo creo que eso ya es algo tremendo, es algo colosal, y pues porque finalmente, y en eso hay que tener muy claro, quien mostraba a Francisco o quien pretendía reflejar no era Jorge Mario Bergoglio, era Jesús, era Jesucristo, en sus actos, en sus acciones, en sus palabras, que eso es a lo que debemos propender en todos los cristianos, es justamente eso, que sea él, no nosotros, quien se transfigure, quien actúe, y en esa medida el haber logrado que millones de personas en el mundo vieran en él, en su actuar consecuente, en su liderazgo más allá de odios, en un mundo plagado de odios, vieran una imagen que en este momento, pues, en ese momento relacionaron con el Santo Padre, obviamente, pero que si se sigue este trabajo, este camino, puede llevar a que el mundo tenga una renovada relación con Jesucristo, lo digo yo desde mi lugar cristiano, es un legado importante, tremendo, histórico. Y pues, con el que, como el que estamos.
Me parece fundamental esa diferencia que nos permite entrar en el debate sobre precisamente eso, ¿no? Por fuera de la curia, hacia el mundo, hacia el que cree y el que no cree, Francisco representó un cambio, y un cambio fundamental, un antes y un después. Ignacio Peiró decía en El País Hoy, en el periódico, que el catolicismo, abro comillas, que deja Francisco, el progresista, en realidad poco o nada ha alterado su doctrina respecto del que dejó, por ejemplo, Juan Pablo II, el conservador. ¿Está de acuerdo, padre Vicente, en eso que plantea y en eso que viene hablando un poco Federico? ¿Y qué es lo que hace tan difícil mover esas estructuras adentro?
Bueno, esa es una muy interesante pregunta, Diana, porque ahora que tú citabas a Javier Cercas, yo también estuve leyendo sobre su libro que parece muy interesante.
Anticípeme lo bueno.
Javier Cercas dice que el Papa Francisco es profundamente anticlerical. Y la gente se confunde, porque él dice, Cercas dice, yo soy anticlerical. Y entiende eso, pues que no le gustan los curas. Ese mundo curial de sacerdotes, obispos, qué sé yo. Y yo creo que el Papa Francisco es anticlerical en un sentido muy preciso.
¿Determinados curas?
No, ¿no? Es esa mentalidad en la iglesia en la que el mensaje de Cristo acaba siendo prisionero del clero, de los clérigos, de la clerecía, que es algo parecido a lo que pasaba en tiempos de Jesús con los fariseos en el judaísmo y los escribas. Yo creo que el Francisco lo ha dicho muy textualmente, que a él lucha, él quiere, él sueña por una iglesia que no sea clerical, en la que los sacerdotes no seamos los dueños del evangelio, de la buena noticia y de la misericordia, porque a veces podemos entonces crearle unos barrotes muy fuertes
que impidan que le llegue ese mensaje a los demás. Francisco ha trabajado mucho por la sinodalidad. Y yo creo que Isabel Corpas, que fue mi profesora de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana,
¿qué es la sinodalidad?
La sinodalidad, ella nos lo va a explicar ahora mejor, pero yo me atrevo a decir, la sinodalidad es precisamente ese volver hacia una iglesia en la que todo el pueblo de Dios es el constitutivo de la iglesia y no en los curas y las monjas o los obispos, los clérigos, diciéndole a los demás cómo es que se debe vivir la fe en la iglesia. El Papa Francisco ha hecho un trabajo muy fuerte por desclericalizar a la iglesia. Le ha dado, por ejemplo, en el sínodo le dio voz y voto a hombres y mujeres laicos, que no son curas. Y dijo, es importante oírlos a ustedes, es importante que vengan y que el Papa y los obispos los escuchen, a hombres y mujeres, teólogos, teólogas, padres de familia, que viven su fe en la vida cotidiana del laicado, de hombres y mujeres casados, con hijos, con familias, y que aprendamos de ustedes también cómo es que se vive la fe. A mí me parece que esa es la gran revolución del Papa Francisco.
O sea, que sí podríamos decir que, porque hay una sensación de que hay un tema de simbolismos y de acciones, que más que de decisiones, al interior de la Iglesia de Francisco. Pero escuchándolo usted, uno sí podría pensar que esa es una reforma de fondo.
De fondo, muy de fondo, porque es devolverle la fe al pueblo de Dios y quitársela a los curas que en cierta forma se apropiaron de ella, de las formas de vida, de las formas de oración. Todo eso crea un clericalismo que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y voy a poner otro elemento todavía más picante. En las equivocaciones de la iglesia con respecto al abuso de la pederastia de algunos sacerdotes se debe precisamente a ese clericalismo, en donde los curas parece que se apropian de los métodos de control, de verificación de las capacidades de los sacerdotes. El Papa Francisco ha dicho, cuando se va a ordenar sacerdote, es muy importante que los laicos opinen sobre él, sobre su forma de vida, sobre su personalidad. No puede ser que estos casos, por ejemplo, de acusaciones, de esas aberraciones que han cometido sacerdotes, solo sean conocidos por curas, porque tienden entonces ese clericalismo a encerrarse en sí mismo y a justificarse. Es muy importante que participen en esos análisis padres, madres de familia, jóvenes, católicos, creyentes que tienen algo que decir en la iglesia y que hasta ahora no han sido escuchados porque pareciera que en la iglesia solo tenían voz los curas y los obispos, y eso hay que cambiarlo.
Vicente, voy a hacer una pausa a todos. Ya regresamos y entro a preguntas concretas a cada uno para poder escuchar tantas opiniones que tenemos hoy sobre la mesa.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:34, hoy necesitamos que nos regalen 2 horas más, porque estamos hablando de Francisco, de el papado que termina hoy. Isabel Corpas Posada, Carolina Montero, el padre Jorge Serrano, el padre Vicente Durán Casas, Federico Arango. Hablamos ahora con nuestros panelistas, pasemos al cónclave. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? Contémosle a los oyentes un poco eso, para entrar en ver cuáles son las posibilidades reales de que la Iglesia se mueva hacia un papado más conservador, como el que se está planteando. Si es posible tener un papado continuista de las ideas de reforma de Francisco, o qué esperar de este proceso de elección, padre Jorge Serrano.
Esto del cónclave me parece que es útil, porque se llama cónclave porque los habitantes de Viterbo, que era uno de los principados italianos, estaban hasta aquí de alimentar a los cardenales por meses, que no se ponían de acuerdo porque cada uno necesitaba consultar con su emperador, con su rey, con su duque, quién era y con qué alianzas iban a hacer y por quién votar. Entonces ya los tenía que alimentar el pueblo. Entonces tenían que traer vacas, ovejas, corderos, trigo, hacerles pan, y llevaban meses reunidos. Entonces el alcalde dijo, les vamos a cortar la comida. Y siguieron echando carreta y negociando, les vamos a poner llave. Le pusieron llave, no podían salir, pero mandaban mensajeros. lo último que hizo fue quitarle el techo al lugar de donde estaban reunidos. Era invierno y ese frío los hizo resolver el problema en una semana. ¿Eso qué quiere decir? Que el cónclave está hecho por hombres carnales, con intereses, creyentes a su manera cada uno, que van allá representando intereses, los de los pobres, los de los gays o de los emperadores y los dueños de este mundo. Y allá van a dar votos sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Lo que ha pasado en todos los cónclaves. Para mí, el desafío, Diana, no es qué van a hacer esos señores, sino qué vamos a hacer nosotros los bautizados. Aquí no me pongo como cura, sino como alguien que es parte de los mil y tantos millones que somos en el mundo. Que pasamos de agache, que simplemente protestamos y nos quedamos como contra el gobierno, contra los impuestos, contra el barrendero, pero nunca vamos a la oficina a poner una acción popular para decir, óigame, por mi barrio no está pasando el aseo. Óigame, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el señor presidente o el ministro o el embajador, el que sea. Nos tomamos unos tragos, criticamos y como católicos hacemos lo mismo. El cura no sirve para nada, pero nadie es capaz de irnos del obispo con una carta con 400 personas diciendo ese cura no habla sino de política, ese cura no habla sino de plata, ese cura lo han visto con niños. No lo hacemos. Cuando eligieron a San Ambrosio como obispo de Milán, ni siquiera era cura. Lo eligió el pueblo, que lo aclamó como el hombre que necesitaban para dirigir la iglesia de Milán. Tal es el impacto que hasta hoy Milán tiene un propio rito de celebrar la misa que se llama el rito ambrosiano. Entonces, lo que Francisco hizo, y con esto termino, fue decirle a los católicos, yo hice mi parte. Yo me voy a morir ahora o dentro de 10 años, pero me voy a morir.
Hagan la suya.
Hagan la de ustedes. Si están esperando que Dios les mande el brujo, pues chupen y seguramente les puede tocar uno bien malo como les puede tocar uno bueno. Pero mientras ustedes no ejerzan su discipulado y lo que les da el bautismo, esta iglesia está frita.
Javier Cercas decía que no ve tanto ese movimiento hacia la derecha, hacia lo reaccionario ante el nombramiento por parte de Francisco de por lo menos el 80% del colegio cardenalicio que va a votar por el nuevo Papa, Isabel o Carolina. ¿Cómo ven ustedes que se pueden reflejar esos nombramientos en la nueva elección? ¿Eso garantiza la línea de Francisco? Son 108 los nombrados por Francisco, 22 de Benedicto, 16 y 5 por el Papa Juan Pablo II. ¿Carolina? ¿Isabel?
Sí, yo creo que hay mucho de especulación casi política en estos momentos de quién va a salir, de cuántos votos tiene de los cardenales anteriores, cuántos nuevos ha puesto él, si va a salir el cardenal africano, si va a haber un nuevo papa italiano más conservador. Y a mí me parece que está bien, es natural que estemos preocupados, pero quiero rescatar lo que decía mi colega anteriormente, ¿no? En realidad quien salga hará lo que se puede hacer. Ya vimos que Francisco, con el tremendo ímpetu que tenía, hizo lo que se pudo. No cambió la iglesia como queríamos que la cambiara. Y quizás tenemos que entender que esa es tarea de todos y de todas nosotras. Entonces, más que, y perdóname porque estoy...
Cuando dices, y lo acaba de decir Jorge Serrano también, es tarea de todos y todas nosotras, esa tarea cómo se materializa. Es que me parece me parece maravilloso el enunciado, pero ¿cómo se lleva a la práctica frente empezando a una estructura no como esa?
Empezando por no ir a preguntarle al padre si pudo comulgar. Es lo del clericalismo que estaban hablando anteriormente, ¿no? Es haciéndome cargo de que soy adulta, de que soy pensante, de que si tengo fe, creo en el Espíritu Santo que a mí también me guía.
Que vivo mi espiritualidad como la quiero vivir.
De manera adulta y responsable.
Como persona adulta. ¿Hasta cuándo infantilizamos al laicado? Y eso no lo hacen solo los obispos, solo los curas. Los laicos mismos nos infantilizamos. Padre, ¿puedo hacer esto? Ya verá usted lo que hace, si tiene edad para decidir, ¿no? Yo creo que es
importante. En ese argumento, la figura de creer o no en el Papa, ¿dónde queda? O de que el Papa sea una guía o el Papa sea esa... ¿Al Papa tampoco se le pregunta o se le sigue en términos de mi madurez y mi adultez para vivir mi fe?
Es que esos se llaman argumentos de autoridad. En el fondo, si yo quiero respaldar lo que estoy diciendo, invoco a alguien que tiene cierta autoridad moral superior a la mía para respaldar mis hechos. Y puedo usar ese argumento. Yo podría decir... El mismo Papa dijo, dejen de preguntar al magisterio cosas que tienen que resolver las familias en el seno de la familia y que tienen que buscar maneras los laicos de seguir adelante. El Papa lo dijo, y con respecto a todo el tema de los abusos en la iglesia, el Papa metió las patas, por lo menos aquí en Chile, profundamente y tuvo que pedir perdón. Y él, que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, no solo metió las patas, sino que pidió perdón. Y luego dio pie atrás en lo que había dicho y comenzó un proceso nuevo. El Papa es una orientación, es una guía, sí, claro, pero como lo puede ser para el padre Vicente Isabel Corpas, ¿no? Porque fue su maestra, porque fue cada uno de nosotros y nosotras tomamos lo mejor de los demás para profundizar en lo que está en nuestro interior y para construir el legado de Jesucristo tal como lo entendemos, que es de una manera muy limitada. Y cada uno y cada una de nosotros somos limitados.
Y es un poco lo que también planteaba y le pedía ahora a Vicente Durán a Isabel que profundizara con la sinodalidad, si lo pronuncié correctamente, Isabel.
Sinodalidad.
Sinodalidad.
Y peor el trabalengua, sínodo Isabel. De la sinodalidad.
Sinodalidad.
Oye, Isabel, es micrófono.
Ahí está. Ya está. Sí, ahora sí.
Sí. A ver, la palabra sínodo quiere decir camino, caminar juntos. O sea, sínodo es caminar juntos. Y esa ha sido la propuesta principal que hizo el Papa, inclusive desde ese primer día que yo recordaba, cuando se salió recién elegido Papa al balcón. Y recuerdo cuando les dijo, ahora comenzamos el camino obispo y pueblo. Más aún, él se presentó desde el primer momento como el obispo de Roma, porque eso es lo que el Papa es el obispo de Roma, reconocido entre todos los obispos como el primero entre todos los iguales, el primus inter pares. Y en ese sentido, el Papa puso a la Iglesia en ese estado de sinodalidad, de caminar juntos, que más adelante lo precisó, pero de tal manera que no era una reunión únicamente de los obispos para tomar decisiones, sino que se escuchó a la Iglesia toda, desde las bases. Hubo un movimiento en América Latina impresionante, de participación de las bases de las comunidades de creyentes para opinar sobre los distintos temas, para llegar finalmente a una reunión del sínodo de los obispos en el que participaron, como decía anteriormente el padre Vicente Durán, en el que participaron no solamente laicos, sino mujeres y por primera vez con derecho a voz y voto. Yo creo que ese es el gran legado del Papa, que es haber puesto las dos vigas maestras de su manera de ser iglesia, de su manera de entender la iglesia y de realizar el ejercicio de su ministerio como Papa, que fue la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia no son los curas. Por eso le pegó duro al clericalismo. Habló del cáncer del clericalismo, del daño que le hace, le echó la culpa como decían anteriormente, de los escándalos de la pederastia al clericalismo.
Federico, y, sí, perdón, Isabel, siga.
Sí, ya, poner la iglesia como pueblo de Dios, es decir, como la comunidad de todos los bautizados, no de una manera piramidal, jerárquica, sino de una manera circular en la que es la comunidad toda. Y vamos caminando juntos, unos con otros, ayudándonos, dándole el brazo al que está más colgado. Y agrego, el otro es la sinodalidad, que la puso en práctica y nos puso a toda la iglesia a estar en camino. Ahora, que los cambios, ¿de dónde vienen? Los cambios siempre vienen de la base. Y lo que tenemos es que darle duro y darle duro. Yo he trabajado intensamente en el tema de la ordenación de mujeres, que para mí es un escándalo la exclusión de las mujeres del sacramento del orden. Yo creo que eso es algo que tenemos que las mujeres seguir insistiendo e insistiendo con seriedad, sin exageraciones, sin polarizaciones, pero que hay esa exclusión es una injusticia, es una inequidad. Y esos cambios vienen de la base porque nunca los cambios se producen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Federico, ¿qué papel puede jugar el movimiento de las derechas que en política ganan terreno y es una realidad? ¿Qué tan probable es que Donald Trump tenga un interés vía recursos de presionar para poner a un cardenal de su gusto? ¿Burke, reconocido por posturas conservadoras, ultraconservadoras?
Yo retomo lo dicho por Jorge, ¿no? Que el cónclave es de seres humanos, está conformado por seres humanos inserto en una realidad. Estamos en una coyuntura en que el péndulo del poder oscila hacia la derecha. Estamos también en una coyuntura, aquí entra la plata, que al igual que en otros campos, en campos de las ONGs, donde la financiación norteamericana descubrimos que era vital y ahora pues ya no está. En la iglesia también, la iglesia norteamericana tiene unos apoyos importantísimos de personas acomodadas, de ricos de Estados Unidos, y ahí se pueden dar unos juegos de poder sutiles, unos vasos capilares muy, muy tenues, unos temores humanos también de obispos, de cardenales, a perder su lugar, personas que de labios para afuera posen, digan ser progresistas, pero que en el fondo alberguen unos temores a perder, a desacomodarse, y ahí se puede dar un juego en el que entre, que le abra la puerta de pronto a un sucesor de Francisco de una línea diferente. Luego está todo el tema del cónclave en esta nueva realidad en el que se están saltando todos los muros, que están pasando cosas impensadas, en que estamos viendo líderes dando ejemplo nocivo en Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador, en Rusia, que todo vale, que todo importa, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos que estar atentos a ver que el desarrollo del cónclave se dé bajo las reglas. Yo quería anotar algo más a lo que decía Isabel, y es que entiendo el reclamo, por supuesto, de ella, también del movimiento feminista en cuanto a que no se logra, o que Francisco no logró ordenación de mujeres, mayor apertura a ellas, es verdad. Pero yo sí creo que él logró una transformación que tiene que ver con el poder patriarcal, ese poder vertical que no está sujeto a vigilancia, que se basa en la autoridad y que es el caldo de cultivo de los abusos, donde nadie rinde cuentas, donde se le tiene un temor reverencial a la figura de poder, pasa en la fuerza pública, pasa en la iglesia, pasa en la academia. Es el mismo poder. ¿Dónde están los escándalos? Ahí están. En ese sentido, yo creo que Francisco se dio unos pasos gigantes hacia una forma de ordenar el poder, de conseguir el poder, digamos, la más matriarcal, más horizontal, más cálida, más sinodal, como dijo Isabel. Yo creo que ese es un gran aporte. La gran postal de esto es la foto de la última reunión del sino de la sinodalidad, con varias mesas y Francisco sentado en una. No había tarima, no había atril, o si lo hubo no lo mostraron.
¿Qué le faltó? ¿Qué esperaría usted del nuevo Papa? Ya lo ha dicho de diferentes maneras, pero si le preguntara un foco concreto para beneficio de la humanidad, para que tenga sentido el llamado del Papa cuando habla de Gaza, cuando habla de Ucrania? ¿Cómo hacemos para que esa figura de la Iglesia tenga en los oídos de estos líderes, de esta locura en la que estamos viviendo, algún sentido práctico?
Diana, yo honestamente en lo más hondo de mí no estoy preocupado quién asuma el mando. Si tú recuerdas, en los Hechos de los Apóstoles está el primer concilio por una pelea de fondo. ¿Circuncidamos o no circuncidamos a los gentiles? Y las dos tigres, los dos gallos de pelea son Pedro y Pablo. Y me imagino que se dan leña pareja. Pero después dice, vamos a pedirle al Señor que nos diga qué hay que hacer. Y la conclusión que sacan no es ni lo que Pedro proponía ni lo que Pablo proponía. Eso significa que los cristianos que había ahí levantaron la mano y, hombre, pues a mí me parece muy exagerado. Yo pienso que se cometió una injusticia. No, eso es muy blandengue. Y después de dar un debate y orar, dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto, esto, esto y esto. Mientras los bautizados no seamos capaces de ponernos los pantalones o la falda y enfrentar al clericalismo, el clericalismo no va a soltar la gallina a los huevos de oro, ¿sí? Un ejemplo que me duele mucho, porque hay muchos amigos míos que estarían involucrados en esto, que es el sínodo del Amazonas. Papa convoca un sínodo de la Amazonia, donde no hay curas, donde la mujer es la que hace todo, pero la tratan como una empleada doméstica. Entonces estaba el fervor de que se ordenen mujeres diaconisas, que se ordenen a hombres casados, viri probati, para que sean los que presiden la misa en pueblos donde un misionero suizo de 80 años en una chalupa los visita una vez o dos veces al año. Se hace el sínodo, se hacen unas conclusiones increíbles, el concilio, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahora. Y después de eso el Papa hace un documento. Y resulta que el Papa les dijo, ahí está el documento de ustedes. Y los de Brasil y los del Perú y los de Colombia dijeron, ay, el Papa no está apoyando esto. Porque les pasó la pelota a ellos. Y no quisieron jugar esa pelota. Eso está dormido. Mientras que en Alemania, los laicos de Alemania son los que están presionando a los obispos para que ordenen mujeres y para que ordenen sacerdotes a hombres casados.
Yo quiero terminar este programa con la voz de un padre de Antioquia, a propósito del asesinato de Sara Miller Rey, porque creo que la voz de Francisco se replicó hasta un lugar tan recóndito de nuestro país, donde alguien en una parroquia fue capaz de decir lo que se tenía que decir.
Y hoy hay que romper el silencio como iglesia, hoy hay que romper el silencio como pueblo de Dios. Hoy hay que romper el silencio como comunidad, pero si desde la iglesia, desde la disidencia, desde la diferencia, nos rompemos el silencio y rechazamos cualquier acto violento que dañe al ser humano, lo estamos haciendo mal. Y hoy quiero romper el silencio y llamar a toda la iglesia y llamar a todas mis comunidades a que rechacen el más mínimo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de cualquier ser humano.
Paz en la tumba de Sara Mirlegi.